Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Le saluda Aura González con los temas de la semana. Plan de gasto de Biden recibe reacciones encontradas. En la Florida reclaman acción de gigantes alimentarios contra la esclavitud en los campos. Se reunifica familia latina separada por políticas de carga pública de Trump. El nuevo plan presupuestal del presidente Biden, presentado esta semana, fue recibido con sentimientos encontrados. Líderes ambientalistas elogian la inversión histórica para combatir el cambio climático mediante un alza de impuestos a los más ricos. Sin embargo, el plan de gastos en migración recibió críticas de ambos bandos. Los demócratas consideran excesivos los gastos para la vigilancia fronteriza y los republicanos los tachan de insuficientes. Con más detalles desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
Thank you for inviting me here today.
Ante el Comité de Finanzas del Senado, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, tuvo que salir a defender el plan presupuestal del presidente Joe Biden en medio de volatilidad en Wall Street por la bancarrota de dos bancos, en California y Nueva York.
The president's fiscal year 2024 budget.
Nuestro presupuesto realiza inversiones inteligentes y fiscalmente responsables. Estas inversiones se pagarían con creces al exigir a las corporaciones y a los más ricos que paguen su parte justa. Se trata de un nuevo impuesto de 25% a las personas más acaudaladas de Estados Unidos, a fin de dar cobertura de salud a 600,000 latinos sin seguro a través de Medicaid, ampliar el acceso a vivienda a familias de bajos ingresos y asignar recursos inéditos a problemas climáticos que afectan especialmente a minorías de color. Antonieta Cádiz pertenece al grupo Climate Power.
El presupuesto del presidente Biden entiende esto y destina una suma histórica, 52 mil millones de dólares para enfrentar, para manejar la crisis climática. Al mismo tiempo, propone un recorte de los subsidios a las petroleras.
Pero la combinación de más gastos en programas sociales, financiados por nuevos impuestos a billonarios y empresas, provocó indigestión en las filas republicanas. Michael Crapo es el republicano de mayor antigüedad en el Comité de Finanzas del Senado. El plan presupuestal del presidente muestra que no ha aprendido de sus errores. Después de dos años de políticas que contribuyeron a una inflación récord, tenemos más de lo mismo. En migración, el presupuesto fue blanco de un fuego cruzado de demócratas y republicanos a raíz de la inclusión de fondos para contratar a 300 agentes de la patrulla fronteriza y otros de aduanas, en lugar de priorizar más trabajadores para procesar casos de asilo. Bob Menéndez preside el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Necesitamos un plan integral. Si seguimos por este camino, el presidente se va a convertir en el negador de asilos en jefe. En contraste, los republicanos quieren todavía más agentes, según el senador republicano de Texas, John Cornyn.
We desperately need more border patrol agents on the front lines.
Necesitamos desesperadamente más agentes de la patrulla fronteriza en el frente. Este presupuesto no es una propuesta seria para obtener el control operativo de la frontera. Es mucho hablar sin acción. El presupuesto tiene una factura total de 6.9 millones de millones de dólares y, según las proyecciones de la Casa Blanca, recortaría el déficit en 3 millones de millones en 10 años. Pero se espera que el nuevo impuesto a los ricos sea el asunto más espinoso antes de que demócratas y republicanos puedan llegar a un acuerdo. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano.
Para instar a tres cadenas de alimentos a unirse al programa de comida justa y acabar con la esclavitud moderna en los campos agrícolas, más de un centenar de activistas agrarios y apoyadores marchan durante cinco lluviosos días en la Florida. La marcha de 45 millas, que tiene por destino el lujoso enclave costero de Palm Beach, es también para celebrar una década de progreso en los derechos humanos en el campo del sur. Sobre esto nos comenta el organizador de la marcha, Gerardo Reyes, de la Coalición de Trabajadores de Imokalí.
Al mismo tiempo que celebramos estos logros y la necesidad de expandirlos, estamos haciendo el llamado y demandando que las corporaciones de Kroger, Publix y Wendy's se unan al programa de comida justa dados los acontecimientos que ocurrieron hace poco de esclavitud moderna en los campos para trabajadores de la sandía. Por esa razón comenzamos acá en Pajoki, donde trabajadores estaban siendo forzados a trabajar bajo amenaza de muerte para ellos y sus familias, robo de sueldo, una deuda impuesta que tenían que pagar con trabajo mal pagado. A algunos trabajadores les pagaban solamente $40 después de trabajar toda una semana. Entonces lo que estamos viendo es que hay una crisis que está ocurriendo afuera de lo que es el programa de comida justa. Hemos visto que el programa funciona para no solamente identificar abusos, pero también para prevenirlos y hasta erradicarlos de la industria. Y lo que necesitamos es que las corporaciones que no han firmado, que siguen arrastrando los pies y se unan al programa para garantizar que todo esto no esté pasando en su cadena de surtido.
El programa de comida justa se inició en los campos tomateros de Florida, pero el modelo de conducta empresarial ya se aplica en 9 estados más y en otros cultivos.
Lo que eso significa para un trabajador es que tiene su derecho de poder hablar libremente y sin miedo a represalias. Cuando un comprador entra para ser parte del programa de comida justa, ellos se comprometen a pagar un premio, que es un poquito más por cada libra que compran, lo cual garantiza que se le pase al trabajador un bono. Tenemos el derecho de tener sombra en la labor, creamos protocolos que son enforzables para los meses más calurosos del año, que tiene descansos mandatorios cada 2 horas. Y lo que esto muestra es que los trabajadores, que en algún punto de nuestra lucha fuimos considerados como tractores, ha cambiado y somos ahora parte importante en la aplicación de todos estos derechos que se construyeron por la comunidad para poder eliminar los abusos y cambiar el contexto que lo hace imposible casi que un caso de esclavitud pueda presentarse dentro de este contexto. Y por eso este programa funciona no solamente en identificar abusos, pero también en prevenir los abusos más graves y hasta erradicarlos.
Fue Gerardo Reyes, organizador de la Coalición de Trabajadores de Immokalee en la Florida. Escucha la entrevista completa en los archivos de Línea Abierta del martes 14 y miércoles 15 de marzo en radiobilingüe.org. Durante el gobierno del expresidente Trump, un padre de familia del Valle Central de California fue separado de su familia cuando salió a México a su última cita migratoria. Lo mismo pasaron miles de solicitantes de residencia legal cuyos hijos ciudadanos habían solicitado beneficios sociales y que por lo mismo fueron culpados de constituir carga pública. Ahora que el presidente Biden revirtió la cuestionada política, José Luis Ruiz Arévalos regresó legalmente con su familia después de casi 4 largos años de separación. La reportera de la revista digital EdSource y colaboradora Sadie Stavely siguió su historia y fue testigo de este emotivo reencuentro familiar. Su reporte desde Los Baños, California.
El camión en el que viaja José Luis Ruiz Arévalos se estaciona frente al Mercado de la Esperanza en Los Baños, California, donde lo esperan su esposa y sus 4 hijos. Priscila, de 13 años, lleva un montón de globos rojos, blancos y azules. Su hermano mayor, Ignacio, sostiene un gran cartel hecho a mano que dice «Bienvenido a casa, José» y el número 1366, los días que su papá estuvo en México sin poder regresar. Cuando José se baja, corren a abrazarlo. Primero Priscila, luego Nathan, Ignacio y por último la mayor, Elena.
Cuando lo vi en el autobús, pensé, wow, esto es real.
Fueron casi 4 años de separación. Cuando se fue José, Elena cursaba su primer año en la universidad. Era la primera en la familia y un gran orgullo para todos. Su papá, José, había solicitado la residencia permanente y viajó a Ciudad Juárez a su última cita en el consulado de Estados Unidos. Pensó que podría volver en 6 días.
Nunca nos habíamos separado. Si íbamos por un galón de leche, íbamos todos en el carro y pues yo hasta decía, 6 días, ¿qué voy a hacer sin mi familia?
Pero cuando José llegó a la cita, los funcionarios le hicieron una nueva serie de preguntas autorizadas por la entonces administración Trump. Querían saber si José o incluso si sus hijos ciudadanos alguna vez habían recibido beneficios públicos. José nunca lo había hecho, pero sus hijos sí. y tenían ese derecho. Priscilla nació con discapacidades y recibía seguro de ingreso suplementario. Todos sus hijos habían recibido cupones de alimentos y seguro médico público, Medi-Cal. Por eso le negaron la residencia permanente. José se quedó atrapado en México, lejos de su familia. Su esposa Armanda se quedó sola con sus 4 hijos.
¿Cómo le explico a mi hija que es autista? Él no puede regresar, no entiende el por qué.
Elena estaba en la universidad cuando supo la noticia.
Estaba devastada porque él era el único que trabajaba en ese momento.
Para ayudar a mantener a su familia, Elena abandonó sus estudios. En México, José estaba destrozado.
Y lo más feo que siento, pues que le echan ganas a los estudios ellos. Y les estoy cortando las alas.
Como José, casi 21,000 personas no pudieron obtener visas para Estados Unidos en el 2019 por las políticas de carga pública de Trump. Cuando Biden ganó la presidencia, revirtió esta política. Hoy en día, ningún inmigrante que solicite su residencia permanente puede ser descalificado si sus hijos ciudadanos recibieron estampillas de comida, seguro médico u otros beneficios públicos. Pero muchos no saben de los cambios y aún tienen miedo, dice Erin Quinn, abogada del Centro de Recursos Legales para los Inmigrantes.
So we have a large job ahead of us.
Tenemos mucho trabajo que hacer para que las familias sepan que pueden solicitar la ayuda sin temor.
José tuvo que solicitar todo de nuevo. Cuando a finales de enero le mandaron la nueva visa, no lo podía creer.
Y en ese mismo instante, me fui a comprar el boleto del camión. Y le dije, mañana démelo. No hay para mañana. El día que sea más rápido para estar con mi familia.
Cuando le dijo a su hija más chica, Priscila, que regresaba.
Me dijo, papi, quiero que vayas a mi graduación. Fue lo primero.
Por estar en México, José no pudo ir a 4 graduaciones de sus hijos. Priscila se graduó de la escuela primaria. Ahora está en 7º grado. Nathan e Ignacio se graduaron de la preparatoria y Elena del colegio comunitario. Ahora piensa regresar a la universidad para estudiar comunicación o español.
Ahora no tengo que estresarme. Puedo tomar el tiempo para pensar en lo que me gusta.
Toda la familia celebra el regreso de José, con primos y tíos y un pozole hecho en casa.
Lo tratamos de hacer estilo Jalisco.
Ahora José aprovecha para hacer todo lo que no pudo en México. Juega con Priscila a uno de sus juegos de mesa favoritos de bigotes.
¡Papi, tabón! ¡The black! ¿Qué?
Y por las mañanas la acompaña a esperar su autobús escolar. Son estas cosas pequeñas las que José extrañaba más. El día a día de ser padre.
Se levanta uno y ve uno que ya creció un poquito, que aprendió algo nuevo. Son detallitos, pero que se quedan en uno, como padre.
José nunca podrá recuperar esos 4 años en México, cuando sentía que les había cortado las alas a sus hijos. Pero ahora espera verlos volar. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Los Baños, California, Zadie Stavely.
Este reportaje fue producido en colaboración con EdSource. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de radio bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de California Endowment, de James Irvine Foundation, de Colorado Trust y de Walton Family Foundation. Director de noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.